revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, les saluda quien les habla, Víctor Sujov. Con motivo de las fiestas del Año Nuevo y la Navidad, en Rusia el periodo del 1 al 8 de enero no es laboral. El país está de vacaciones. Pero nosotros nos seguimos encontrando con ustedes a través de nuestra programación. Todos estos días festivos les ofrecemos uno de los temas de fin de año de la actualidad latinoamericana, escritos por nuestros colegas de la agencia Sputnik, y también unos programas de nuestro archivo de 2022. Esperamos que sean de su agrado e interés. Y antes de proceder a los contenidos de esta edición, vamos a resaltar algunos hechos relevantes ocurridos un día como este en años diferentes. El 8 de enero de 1855 se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre España y la República del Ecuador. El 8 de enero de 1929 en Nicaragua terminó la invasión estadounidense y las fuerzas de ocupación fueron repatriadas. El mismo día de 1959 en Cuba, Fidel Castro entró en La Habana con sus tropas, consolidando el triunfo de la Revolución Cubana, proclamado una semana antes, o sea, el 1 de enero del mismo año. El 8 de enero de 2020 en España, Pedro Sánchez tomó posesión ante el rey Felipe VI como presidente del gobierno. Y hablemos de famosos nacimientos del 8 de enero. Un día como este, en 1935, en Estados Unidos vino al mundo Elvis Presley. El rey del rock and roll saltó a la fama en 1956 y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas que se trasladó al cine con varias películas. Se enlistó en el ejército y volvió a cantar en 1960. Convertido en un mito en vida, murió en 1977 en Memphis. El 8 de enero de 1942, en Oxfordshire, Inglaterra, nació Stephen Hawking, científico y físico teórico. Considerado una de las mentes más brillantes del siglo XX, recibió 12 doctorados honoris causa. Un día como este, pero en 1947 en Brixton, Gran Bretaña, nació David Robert Jones, universalmente conocido como David Bowie. Uno de los artistas más polifacéticos de la segunda mitad del siglo XX, Bowie destacó como músico, pero también fue actor y productor. El 8 de enero de 1983 vino al mundo Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung, continuó la gobernación de Corea del Norte a mano dura, que inició su abuelo en 1948. Llegó al poder a la muerte de su padre a fines de 2011. En casi una década de gobierno, ha mostrado el poderío militar del país, pero también inició un diálogo de distensión con Estados Unidos. Hasta aquí algunos hechos y datos interesantes vinculados con la fecha del 8 de enero. Y enseguida pasamos a los contenidos de la edición de hoy. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cuba espera un 2023 más luminoso. América Latina, entre ser un polo de poder o perder el tren de la historia. La otra canción busca recuperar la música popular de América Latina. Éxitos económicos y problemas geopolíticos. Dos años del gobierno de Arce en Bolivia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Cuba espera un 2023 más luminoso, dice el título del artículo de análisis de Miguel Fernández Martínez, corresponsal de la agencia Sputnik en La Habana, quien afirma que el año 2022 fue implacable con la isla. Con una economía ya muy resentida por la pandemia del COVID-19, Cuba sufrió el impacto de un nuevo huracán, registró dos accidentes de gran envergadura y padeció una peligrosa disminución del servicio electroenergético.
Durante 2022, las constantes roturas y salidas del sistema de distribución nacional de las viejas centrales de generación eléctrica provocaron la ocurrencia de prolongados cortes eléctricos y la paralización de empresas y producciones que afectaron buena parte de la maltrecha economía. La falta de insumos, piezas de repuesto y accesorios necesarios para el mantenimiento en las vetustas unidades generadoras, muchas de ellas con más de 3 décadas de explotación, fue una de las causas principales de la crisis que se agudizó de acuerdo a las autoridades, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que limitan o impiden el acceso a mercados, créditos y tecnologías esenciales.
Esta situación generó malestar en la población, que enfrentó las altas temperaturas del verano boreal en medio de largos y repetitivos apagones, llegando incluso a producirse protestas ciudadanas en varios territorios. Entre las alternativas que se aplicaron para paliar los efectos de esta crisis electroenergética está la contratación de 7 unidades móviles flotantes a la compañía Karadeniz Holding de Turquía y que aparta cerca de 400 megavatios al sistema de distribución nacional, y se espera que ya en 2023 estas unidades contribuyan entre 18 y el 20% de la generación eléctrica del país.
También se intensifican las medidas de ahorro, tanto en el sector residencial y en el estatal, para intentar economizar las capacidades de combustible disponible, principalmente en los horarios pico, de mayor consumo, y reducir la demanda y saturación de las termoeléctricas. Y se trabaja en la aceleración de la introducción de fuentes renovables de energía.
Transporte en crisis. Otra de las piedras en el camino diario de los cubanos es el transporte público, con severas afectaciones que se hacen sentir con mayor o menor intensidad en ciudades, poblados y zonas rurales, donde las opciones de movilidad imponen severas limitaciones a la ciudadanía. En La Habana, son habituales las paradas de ómnibus repletas de personas, fundamentalmente en los horarios de entrada y salida de los centros de trabajo y educativos, donde funcionan menos de la mitad de los autobuses que garantizan la estabilidad del transporte público.
Al igual que en el sistema electroenergético, las principales causas de la crisis de transporte están en la falta de piezas de repuestos, neumáticos y otros accesorios necesarios para mantener en óptimas condiciones a las unidades.
Mirada al 2023.
De acuerdo con el viceprimer ministro cubano, Alejandro Gil, a pesar de la crisis sostenida por casi 3 años y después de una abrupta caída del Producto Interno Bruto en 11% en 2020, según las previsiones, este 2022 debía cerrar con un discreto crecimiento del 2%, la mitad de lo previsto en el plan para el año que acaba de terminar, y se prevé que crezca en un 3% en 2023.
El 2023 será un año mejor, en el que se verificará una mayor celeridad en la recuperación gradual de nuestra economía, señaló Gil, quien también ocupa la cartera de Economía y Planificación en el gobierno de la isla, durante una de las jornadas de trabajo del recién concluido 10º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento, en su 9ª legislatura.
De cara al 2023, aseguró el ministro en su discurso, las propuestas de crecimiento estarán dirigidas a mantener el control de la pandemia del COVID-19, los acuerdos internacionales concretos para la economía en sectores estratégicos, el incremento de la inversión extranjera, la recuperación del turismo, el aseguramiento de combustibles y la electricidad para el nivel de actividad previsto, la dinamización de la producción de bienes y servicios, el impulso al programa de estabilización macroeconómica, entre otras opciones.
El titular cubano de Economía reconoció además que la escasez de divisas libremente convertibles es el factor crítico en el proceso de despegue y desarrollo económico actual, que se agudiza con el mantenimiento de las más de 240 sanciones impuestas por Washington. La falta de fluidez financiera, la imposibilidad de acceder a créditos bancarios y la ausencia de mercados en áreas geográficas ventajosas a consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde 1962, también resiente de manera sensible los abastecimientos de alimentos, medicinas y materias primas que permitan estabilizar un crecimiento económico sostenible.
A su vez, Gil insistió en la importancia de generar ingresos por la vía de las exportaciones que permita respaldar los planes esenciales, entre ellos la adquisición de la canasta básica normada, para la cual se necesitan alrededor de 1.648 millones de dólares a los precios actuales del mercado internacional.
Otro de los temas puntuales para el 2023 será el intento por controlar a corto plazo la inflación, que hasta octubre del 2022 fue de 28,76%, y la interanual, respecto a octubre de 2021, de 39,73%, por lo que se llamó a incrementar la producción de bienes y servicios para enfrentar este flagelo.
Escollos. Durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente Miguel Díaz-Canel también evaluó los agudos desequilibrios macroeconómicos acumulados durante los últimos años como resultado de la pérdida de ingresos en divisas, los evaluados déficits fiscales, el incremento de ingresos de personas naturales sin respaldo productivo, la parcial dolarización de la economía y la débil respuesta productiva para generar oferta de bienes y servicios, entre otros.
Estos desequilibrios se expresan principalmente en los niveles de inflación, escasez de oferta, depreciación e inconvertibilidad de la moneda nacional, fenómenos que han producido un deterioro sustancial del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y pensionados y de las condiciones de vida de la población, subrayó Díaz-Canel, citado por el sitio web Presidencia de Cuba. El mandatario isleño instó a reactivar las capacidades productivas nacionales y la captación de un nivel de divisas que garanticen el incremento gradual, pero sostenido, de la oferta de bienes y servicios, lo cual no será posible sin la corrección, dentro de determinados límites, de los desequilibrios macroeconómicos.
Esperanzas. Para el cubano de a pie, acostumbrado a resistir crisis tras crisis en los últimos 60 años, la mirada esperanzadora hacia el 2023 es su única carta de porte. Dependerá entonces del esfuerzo colectivo de una gestión gubernamental que sepa conducir el barco a puerto, que definitivamente les liberen las fuerzas productivas y se trabaje por el bienestar de la gente. A fin de cuentas, dicen que la esperanza es lo último que se pierde.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
América Latina tiene todo para ser un polo de poder en un nuevo orden mundial pluricéntrico que se está formando, según el politólogo argentino Juan Martín González Cabañas. Me causa preocupación que otra vez perdamos el tren de la historia, dijo el experto en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Puedo decírtelo desde el ámbito académico. Hay libros escritos enteros sobre la multipolaridad, pero no por expertos ni rusos, ni chinos, ni de América Latina, sino de propios académicos norteamericanos que hablan sobre el futuro del orden mundial. Y siempre un tema recurrente en esas discusiones sobre el futuro de la estructura internacional es el orden multipolar. Hay diferencias. Uno dice que va a ser atenuado, que va a ser entre muchos polos. Hay hasta un autor que habla de un mundo apolar, sin orden, pero no es un invento ruso, ni chino, ni nada, y aparte es una realidad, y la guerra en Ucrania ha demostrado aparte que hay países que tienen su propia autonomía de lo que era del hegemón principal. Digo, un caso que se habla poco, pero que es muy importante, India. India hace un tiempo se hablaba a todo el mundo que porque había habido ciertos acercamientos con Estados Unidos, digamos, con la anglósfera, de que se iba a estar del lado occidental en la lucha por el nuevo orden mundial de forma irrestricta. India en ningún momento ha condenado la acción de Rusia y ha aumentado a su comercio. Hablo de un país que se habla poco, pero es un gran ejemplo. Yo hace unos meses te mandé, por ejemplo, la noticia que prácticamente ningún país de África había condenado o habían apoyado a las sanciones en Rusia en las votaciones de la ONU. Y hay un montón de casos así en la guerra de Ucrania o en el conflicto ucraniano. Hay un montón de casos como de búsqueda de acciones concretas en búsqueda de la autonomía estratégica de las distintas regiones. Regiones que si tienen la posibilidad de cohesionarse de forma mínimamente sólida, pueden ser polos de poder en el orden mundial. Y ahí vengo a tu pregunta sobre América Latina, que en teoría tiene todo para ser un polo de poder mínimamente respetable, soberano y autónomo. Pero bueno, en teoría, después potencialmente depende de la capacidad de las clases dirigentes de América Latina. Obviamente que no es fácil hablar, pero la posibilidad está. América Latina es en un sentido trágico porque creo que que hablando sobre la multipolaridad es el único o es el más antiguo, es la más antigua región que tiene un concepto como polo de poder o como polo independiente dentro de las grandes regiones del mundo, que es el concepto de patria grande, un concepto que tiene más de 200 años que los padres fundadores de América Latina. Quiero decir, nuestros padres fundadores tenían ciertas habilidades, tenían la visión de estadistas y sabían de la importancia de la unidad continental. Y yo creo que sigue siendo el desafío de América Latina terminar de consolidar a su proceso de integración y de hacerlo pronto, porque cada vez el margen de tiempo queda menor, porque dentro de 10 o 15 años, cuando ya este nuevo orden mundial esté más consolidado y más ordenado, la inserción de América Latina como bloque, como región, va a ser más difícil. Es una respuesta abierta también, pero porque nadie sabe, porque es imposible hablar sobre el futuro, pero obviamente América Latina tiene o podría tener y debería tener un espacio en este nuevo orden mundial, pero depende de los países, de sus poblaciones y de sus clases dirigentes que vean esta la oportunidad y vean lo que implica y hagan algo al respecto, digamos. Ahora ya se ha hablado mucho sobre la multipolaridad. Hay teoría de multipolaridad y hay práctica de multipolaridad. Hay acciones y hay acontecimientos, y hay tendencias. Ahora lo que falta es una praxis para la multipolaridad.
Muy agradecido, y además algo muy importante que usted ha dicho, porque yo de sus palabras hago la conclusión, y yo realmente un poquito no esperaba que usted lo va a decir tan abiertamente, que no solamente, primero, de sus palabras, yo creo que se puede ver que primero esta transición, primero sí está teniendo lugar, pero como si fuera poco, usted ha dicho que América Latina no puede permitirse estar de brazos cruzados. Y yo incluso traduzco sus palabras de que no tendría que ponerse, así diríamos, del lado equivocado, sino que tendría que participar en este proceso.
Efectivamente, sí, así es. Totalmente. Si no lo hace, quedará rezagada del concierto de naciones o del concierto de potencias, como tantas veces quedó ya después de tantos procesos de hitos en las relaciones internacionales, como fueron, por ejemplo, las guerras mundiales, como fue la caída de la URSS. Justamente aquí hablando, John Moscú, que bueno, la caída de la URSS marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque termina el sistema bipolar de la Guerra Fría, queda el momento unipolar. Y después, desde el 2008, con la crisis financiera subprime, la del 2007-2008, queda como, digamos, el amanecer, como las vísperas del orden multipolar, cuando los BRICS ascienden, digamos, cuando no los afecta de forma tan evidente como afectó a Estados Unidos y a Europa, más que nada. En estos hitos, en las estructuras del sistema internacional, América Latina siempre quedó rezagada. Y yo, la verdad, hablo no como analista, sino como ser humano. Me causa preocupación que otra vez perdamos el tren de la historia.
¿Usted lo dice como ciudadano latinoamericano?
Sí, sí, sí. Como latinoamericano convencido que tenemos todas las capacidades para formar parte del concierto continental o de los polos en el siglo XXI, pero depende de nosotros.
Juan, me parece muy importante que usted también ha dicho unas cosas que también los tocó el presidente Putin en su discurso, ese discurso del 27 de octubre, porque también él dijo sobre el fin del orden bipolar.
Unipolar.
Sí, después del derrumbe de la Unión Soviética, y dijo que desgraciadamente esto tuvo consecuencias nefastas. De hecho, el presidente ruso no deja de calificarlo como una tragedia geopolítica, porque quienes resulta que se proclamaron, tal como él dice, dueños del mundo, aprovecharon, digamos, esa hegemonía, desgraciadamente, no para el bien de todos, sino para el bien de unos pocos.
Y él lo dice desde, obviamente, bien como ruso, pero para América Latina los 90 fueron una década nefasta.
Aquí yo, como ciudadano ruso, en ese sentido le he podido testimoniar.
Está bueno, es que fueron, parecidos. No. A ver, yo sé que en ese sentido fueron bastante parecidos. Rusia sufrió mucho a la transición hacia una economía de mercado. América Latina no venía del comunismo, pero cuando cae la URSS, la correlación de fuerzas hace que todas las reformas en América Latina sean brutales. Recuerda que nosotros hemos tenido al consenso de Washington, Y fue, la verdad, una década terrible para América Latina. Bueno, fue una década terrible para América Latina y para Rusia y para toda, digamos, la zona postsoviética. Y bueno, eso es lo que pasa cuando hay unipolaridad, cuando hay hegemonía.
Si lo de la economía de mercado, Rusia, después del derrumbe de la Unión Soviética, hizo pasos en ese sentido. También lo mencionó Putin porque dijo que, a juzgar, digamos, por los hechos concretos, resulta que esa ideología o ese principio de la economía de mercado, del globalismo, tal y como dijo Putin, en realidad radica que aquí lo que se busca es convertir a países en mercados, en realidad, para, tal como Putin dijo, Occidente. Además, que el sistema está diseñado de una manera según la cual los beneficiados son, digamos, Estados Unidos y unos pocos países, pero no son países como Rusia o China los que benefician de esto. Y una vez, dijo Putin, empezaron a beneficiarse de lo que es el globalismo y lo que es la economía del mercado, inmediatamente empezaron a sufrir todo tipo de trampas como sanciones y otros problemas. Es lo que dijo Putin en su discurso.
Sí, sí. Y lo divertido es que es cada vez menos. Hay como una regresión mundial en Occidente, digamos, del bienestar económico y social. Si no, miremos a Europa, digamos. Yo, bueno, obviamente que no sigo las noticias porque instalarme aquí me ha tomado unos días, pero yo antes de irme de Argentina veía que había manifestaciones en todas las capitales europeas por la situación económica, y hasta que le costó a un gobierno británico, digamos, y la situación económica. Le costó, digamos, el... Sí,
pero por si acaso,
el gobierno.
Pero por si acaso, sobre estas personas, una de las versiones que yo escuché es que quienes salieron a las calles son centenares de miles de personas en sí. Varios países de la Unión Europea. Se dice que son agentes prorrusos o agentes del Kremlin.
Y bueno, y debe tener casi recursos infinitos para pagar a millones de manifestantes. Debe tener una... Que no creo, pero bueno, no. Hay un deterioro. Antes, por lo menos, en otras épocas, Estados Unidos repartía, digamos, un poco los beneficios de sus logros. Ahora Europa se está hundiendo, digamos, en una debacle económica, y el que se beneficia en última instancia es Estados Unidos, digamos. Hasta en eso estamos en un proceso regresivo. Después de la pandemia también fue un proceso también de regresión social, digamos. Y volviendo al tema que me preguntaste, sí, totalmente... Este proceso, este globalismo de economía, de mercado irrestricta, ha sido nefasto para los pueblos de todo el mundo, hasta de los países centrales. Ahora está comenzando a sufrir lo que es, digamos, el perder, que el mercado se encargue de todo, digamos. Es como liberar a un tigre hambriento.
Sí.
Que los pueblos han sufrido, y que ahora todo el occidente está sufriendo. Y como te comentaba yo sobre América Latina, en los 90 hubo una... Bueno, algo parecido a lo que pasó en Rusia, y lo mismo con Argentina. Empresas públicas que se privatizaron, es algo muy parecido, es una materia hasta de estudio académico el tema, el de las privatizaciones. No sé si hago bien o no en traer el... Pero que se privatizaron empresas rusas durante los 90, empresas que eran públicas. En Argentina lo mismo, y se vendieron a precio vil, digamos, a precio regalado. Y Rusia, en cierto sentido, llegó a recuperar ciertas capacidades. Pero, por ejemplo, Argentina, cuando privatizó y vendió, o el término que uno busque, cuando Argentina resignó por las leyes del libre mercado su sistema ferroviario, hasta hoy no lo pudo recuperar. Hay unos intentos, pero fue tanto el daño, por ejemplo, por citar un ejemplo que me toca personalmente, el del sistema ferroviario. Logístico, lo ha perdido, y Argentina... Desde los 90 y hasta hoy en día ha tenido un proceso de regresión constante.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Apaguen el celular, que aquí no hay wifi, me cae. Atentas, atentos, la otra canción ya va a empezar, ya va a empezar.
A todos los oyentes de Radio Sputnik, en estos momentos estamos con una leyenda de la música mexicana, de la música protesta, de la música de izquierda, un personaje fabuloso, conocido como el Mastuerzo. Pero este personaje, además de eso, nos viene a invitar a su nuevo programa, que es La Otra Canción. ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Mastuerzo, bienvenido a nuestro espacio. ¡Qué gustazo! ¿Cómo vamos?
Muy bien, Cristian. Muchísimas gracias por el espacio aquí. Contento de estar vinculado, ligado hasta donde tú estás.
Hombre, no, igualmente. Mastuerzo, este nuevo programa que, wow, es una maravilla, que creo que estaba concentrado solo al público mexicano, pero lo están viendo también el público latinoamericano, que también es algo como muy importante. La otra canción, ¿cuándo vienes a cantar a la casa? ¿De dónde surge ese proyecto tan bonito? Me parece un proyecto muy bonito. Y sobre todo es mostrar como lo que es la música no comercial, la música más del corazón, más de los artistas precisamente de la calle. Pues yo lo veo así. Obviamente usted me dirá un poco más sobre eso.
Pues surge como una necesidad desde hace muchos años precisamente de espacios, de un espacio donde difundir esto que yo me he atrevido a llamar la otra canción popular, yo digo de México y del mundo. Esta otra canción que ha sido una canción justo que ha sido de alguna manera amamantada, cobijada y que ha crecido desde las luchas populares, desde el barrio, desde el pueblo, desde las expectativas verdaderas de los seres humanos que viven en cualquier lugar del mundo, y particularmente hablamos de México. Es una canción que ha sido de alguna forma avasallada por la mecánica que de manera, digamos, normalizada tiene la industria musical, la industria disquera, la industria del mundo frívolo del espectáculo. Algunos hemos tenido la oportunidad de pasear un poco por ese mundo mercadológico, pero desde muchos años atrás estamos convencidos de que es un ámbito distinto, es una mirada distinta de esta canción de la que queremos defender, queremos reivindicar nuestra canción. Y la canción, hablo de nuestra canción, de una gran cantidad de lo que yo llamo hacedores, hacedoras de canción. Aquí les llamamos trovadores, roleros, rupestres, de distinta índole, con su guitarrita, con su piano, con su pequeño instrumento, que de alguna forma pues hemos establecido una relación. Nuestra canción ha sido una relación con los seres humanos y no necesariamente o solamente un artículo de venta. Es decir, nuestras canciones, las de muchos de los participantes de esta primera temporada de la otra canción, ¿cuándo vienes a cantar a la casa?, pues tiene sus, ahora sí que sus mercancías en el Spotify, en las distintas plataformas donde la gente, el público en todo el mundo pueda adquirirlas, comprarlas, digamos. Pero sostenemos que la diferencia precisamente de esta otra canción es la relación que se establece con el pueblo, con el barrio, con los seres humanos verdaderos.
Pero sobre todo es como ese mensaje. A mí me parece un mensaje muy bonito eso, nada más como suena eso. Cuando vienes a cantar a la casa, es como una invitación muy abierta, muy cariñosa, diría yo, como el darle la atención a esa persona mediante lo que esa persona puede expresar en sus canciones, en los ritmos que quiere interpretar, ¿no?
Sí, de alguna forma intentamos ser un receptáculo, digamos, no sé si llamarle así, un espacio donde las compas vengan a cantar y ofrecerlo eso como un acto, digamos, un acto cotidiano. Has de saber, dice, que bueno, aquí en tu casa, en tu humilde casa, ha habido desde hace muchos años eso que en todo lado se da, que es guitarrear, sacar la guitarra y cantar, compartir, no el escenario, sino el espacio, que no es un escenario, sino precisamente un espacio que se abre una rueda en donde podemos cantar todos. Esa es la idea de vivirlo de una manera más allá de, insisto, del mundo frívolo del espectáculo y de esa preparación que generalmente te lleva a un acartonamiento, a una mirada adusta. No quiere decir que no tengamos canciones serias, una actitud responsable frente a la vida, pero sí el poder cantar sin ese halo de perfección, por ejemplo, ¿no? O de una contundencia de que vamos a decir esto es lo que decimos de una manera falsa, yo creo. Generalmente una parafernalia que no le, desde mi punto de vista, no abona nada a la esencia de nuestras canciones, de las canciones. Hay autores y autoras, cantores, cantoras de muy diversa índole, con distintas miradas, pero particularmente una que es desde una mirada crítica al mundo que vivimos.
Sobre todo, no solo la crítica, sino es la formación también como de un nuevo mundo, podríamos así decirlo. O no, un nuevo mundo, ¿no? Un mundo que ya teníamos, pero estamos volviendo a recuperar en nuestras esencias de siglos, por lo menos esa conexión que tiene el latinoamericano con el espíritu indígena, pero también el espíritu africano. Sí, cómo no, o sea, la conexión de muchas culturas que se concentraron y crearon todo un complemento cultural enorme que continúa en el día a día. Simplemente que ese mercantilismo, que es absurdo, ya se desbordó tanto que es volver a lo tradicional alrededor del espíritu humano, podríamos así decirlo, que en cierta manera es un acto revolucionario, tal vez, ¿no?
Sí, yo creo que lo has dicho de una manera muy elocuente. Estas canciones son otra mirada, son precisamente el recuperar la dignidad, ¿no? En donde no se reproducen, es decir, creo yo, tengo la convicción de que en la primera temporada, esta temporada y en todas las temporadas que hay, ya hay más temporadas.
Llegarán, obviamente, llegarán.
Esperemos que sí. Pues no cabe esa canción mercadológica, digamos. Reproduce una serie de valores de este sistema en el que vivimos, ¿no? La posesión amorosa, es decir, la propiedad privada sobre el amor, los celos, ese tipo de cosas que, híjole, sí, son parte de la condición humana, pero que lo que preferimos es una búsqueda a un tratamiento de una forma distinta de estos grandes, yo creo, grandes cantautores, hacedores de canción que pues hemos tenido el gran placer de tener en nuestro programa. Creo yo que, bueno, faltan muchos, muchas.
No soy
tenemos
por
una
montones.
Lista de más de 200 individuos, personas que hacen canción, tanto viejas que de alguna forma han permanecido durante sus canciones ocultas por ahí durante más de 40, 50 años. Y intentamos eso, reivindicar, rescatar, redescubrir esas canciones, incluso de compas, de amigos, de amigas que ya fallecieron y que tuvieron un trabajo cancionístico muy importante para México, para el mundo. Hablo de maestros en Latinoamérica como el maestro Daniel Viglietti, por ejemplo, Noel Nicola en Cuba, Viglietti, el maestro Viglietti en Uruguay. Híjole, por supuesto, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Por supuesto, todos los Parra, desde Violeta Parra, pasando por Ángel Parra, Isabel Parra y tantos otros compas en toda Latinoamérica que de alguna manera le han cantado al pueblo, desde el pueblo, desde una mirada verdaderamente crítica y por supuesto sensible, donde también se habla del amor y se habla de un montón de otras cosas, pero no, creo yo, estoy convencido, desde no desde una perspectiva, llamémosle así, capitalista.
Creo que muchos vivimos el oficio de hacer canciones como una elección, una decisión, una determinación. Me refiero a eso que me he atrevido a llamar la otra canción popular mexicana y del mundo. A esa canción que nace y crece amamantada, cobijada y nutrida por las luchas populares en toda su diversidad. Canción que de distintas maneras se posiciona en la historia como una canción militante. Sin embargo, inevitablemente hemos sido crecidos con estos oídos colmados de extraordinarias canciones, desde la radio, la televisión, los discos de acetato, el cassette y las subsecuentes posibilidades tecnológicas que nos han brindado la oportunidad del ejemplo inspiracional, poder haber sido tocados, tocadas, con el talento de tantos, de tantas, y también avasallados a través de las formas de socialización desde el gran mercado. Gracias por su canción, por su obra, de la que circunstancialmente hemos sido decididos intérpretes. Su canción nos ha dado vida. Vuestra enseñanza estará en la nostalgia del futuro, como suelo decir, en voz de los nuevos hacedores de canción, de esta otra canción popular mexicana y del mundo.
Pero por lo menos acá hay algo muy bonito entre todo esto. Por lo menos lo digo yo como colombiano, que estoy muy lejos de mi casa, obviamente, y sobre todo de la tierra latinoamericana. Por lo menos el conocer artistas que nunca había escuchado, pero que igual uno se fascina.
O sea, eso es...
Exactamente, Cristian. Eso es justo a lo que apelamos, a sorprender al público, a todo el público que se acerque a nuestro programa, de que precisamente hay canciones, hay cantores que ni idea no nos pasaba por aquí que existían. Y queremos, lo estamos logrando de alguna manera.
Sí.
A través de estas extraordinarias canciones, de estos compas, de estas compas, sorprender a la gente y que diga, pero ¿cómo es posible que no había escuchado a estos cantores, a estas cantoras, no? Y creo que lo estamos logrando, de a poquito,
sí,
muy poquito. Desde la televisora, en este caso, la Ciudad de México, pues que nos ha abierto este canal, esta posibilidad para nuestro programa, creo yo que hay una labor muy, muy, muy larga todavía de ese rescate, de esa búsqueda, de esos valores. Primero, unos valores que son primigenios, de donde hemos acopiado, donde hemos aprendido de esta otra canción. Hablo de seres humanos hoy vivos, que siguen pensando desde una canción otra. Hablo del maestro León Chávez Teixeiro,
uh-huh,
aquí en México, por ejemplo. Y de distintos otros que, si tienen oportunidad de ver la emisión, pues se darán cuenta que sí, que lo que creemos es intentar sorprender en el mejor de los sentidos al público, que de pronto descubra que existe otra cosa que no es, híjole, que no es lo que nos han impuesto desde la radio, desde la televisión, desde el cine.
Por lo menos acá yo me pongo a pensar dos cosas. La primera, es como si uno va por la calle, uno se encuentra un amigo y de repente le dice, hombre, vamos a comer un sitio que yo conozco bien bueno. En serio, y uno se termina metiendo en una callecita chiquita, llega un puestico restaurante con una comida deliciosa completamente. Yo lo veo como algo así similar, que uno encuentra unos personajes con unas canciones divinas, que uno dice, oiga, ¿por qué esto yo no lo conocí antes? O que incluso, claro, lamentablemente muchos maestros ya han muerto, pero que alguien recoja sus canciones, sus letras, o por lo menos el ritmo y se interprete alrededor de esa persona, eso es darle una nueva vida a esa persona, a pesar de que no esté en el mundo material, pero está en el espíritu del alma, precisamente. O sea, uno está compartiendo algo con esa persona a pesar de que ya no esté. Yo por lo menos lo veo de esta manera, que es una cosa increíble, y cómo no, a cualquiera se le pone la piel de gallina solo pensar en esas cosas y escuchar ese tipo de canciones.
Me halaga mucho, Cristian, el que tengas ese pensamiento, porque así es, de verdad que así es, nos da mucho orgullo el poder realmente llegar a, bueno, en tu caso, hasta Moscú, en lo cual a nosotros nos hace sonreír y darnos cuenta que, bueno, vivimos en un mundo virtual pues muy otro, y que realmente sí, queremos reivindicar, sacar a la luz tanto talento oculto, avasallado por las distintas empresas disqueras, radiofónicas, televisivas, que han ocultado esta otra realidad expresada por grandes compositores, ¿no? Yo en lo personal estoy muy, muy orgulloso de este programa, del equipo que hemos conformado para su realización y de la colaboración de los grandes, de los talentos, de los compositores que estamos de a poco tratando de encontrarlos, de rastrear su camino, porque la gran mayoría pues son eso, son, como decimos aquí en México y quizá en Colombia, somos pata de perro, que andamos caminando y nos vamos a cantar a donde haya espacio para cantar. Sabes, en todo el mundo yo creo que nos hacen falta lugares donde cantar. Y hemos reivindicado también eso, los espacios que le han dado vida a nuestra canción. Espacios que yo le llamo refugios, nichos, altares de esta otra canción popular de México y del mundo.
Hay algo que por lo menos vemos en diferentes partes del mundo. Siempre en cada lugar del mundo hay como una especie de sitio especial donde se concentra la gente a compartir pensamientos. En el espíritu latinoamericano, tal vez yo lo diría así, esos espacios siempre han existido de pensar, pero en este caso el pensamiento va alrededor de las canciones. y tal vez eso se ha perdido, pero es el momento en el que se puede estar recuperando eso y esa explosión musical de la música latinoamericana propia de cada lugar. Tal vez son distintas, pero siempre hay algo que se une una con la otra. Están volviendo a resurgir, están naciendo movimientos musicales reivindicando los pueblos nativos latinoamericanos. Por lo menos yo lo digo como colombiano, está habiendo un pequeño resurgimiento de lo que es todo lo que es la cumbia, por ejemplo, y cómo la cumbia está desde Argentina hasta la Patagonia, mejor dicho, y es algo que nos moviliza a todos nosotros y lo sentimos. Todos hemos escuchado una cumbia y cómo está volviendo a nacer eso, algo bonito, algo que viene de las familias, algo que se conecta con tantas emociones y nosotros siendo pueblos musicales, porque somos pueblos musicales, para estar esperando a que nos impongan ritmos de afuera que no tienen nada que ver con nosotros, sino que viene con un sentido mercantil. Yo creo que eso no es la idea. Más bien recuperar eso que es nuestro y lo cual es sabroso. En verdad, muy sabroso.
Exactamente. Y sí, porque, bueno, creo que en este mundo ya de la virtualidad tenemos pues, la posibilidad de justo de conocer expresiones de todo el mundo, de toda la gran, gran, gran diversidad. Más allá de esos nacionalismos de que lo nuestro, yo creo que más allá de las fronteras.
Sí, no.
Esta otra canción habla precisamente de que pretendemos que no haya esas fronteras, sino seres humanos que se enfrentan a la vida. Y acá, desde mi punto de vista, eso es muy personal, que de alguna manera sobrevivimos en esta lucha de clases en el mundo, en donde es evidente que no todos vivimos en condiciones, digamos, iguales. Que hay demasiados seres humanos que viven en una situación absolutamente depauperizada.
Muy precaria.
Y que justo parte de esta otra canción intenta mirar hacia donde precisamente la comercialidad del mundo del espectáculo frívolo y tonto generalmente no ha volteado, no mira, lo mira de una manera como para darle migajas, las migajas del oropel de su propuesta, ¿no? No creo que todo lo sea así, pero concibo que a propósito de esta crisis y esta gran contradicción de la crisis de las televisiones abiertas, del control directo desde las televisoras a los pueblos, está en plena decadencia. Insisto, paradójicamente, Capital 21, una televisora del Estado mexicano, de la Ciudad de México, nos abre este espacio y pues nosotros, por supuesto, lo aprovechamos y lo aprovecharemos hasta donde haya posibilidades, de tal suerte que poder seguir, abrir esta ventana, que esta gran puerta de esta otra canción popular de México y del mundo, carnal.
Todo el mundo, para Raimundo y todo el mundo. No, hombre, en verdad, es que es un proyecto hermoso. Básicamente ahí es, uno se queda sin palabras. No, en verdad, y sobre todo, vuelvo y lo digo para acá nuestros oyentes de Radio Sputnik, lo está presentando una de las leyendas del rock protesta mexicano, un personaje que es una historia en vida propia, cómo no, y nos está invitando precisamente a eso, a que escuchemos esa otra canción, pero sobre todo que vayamos a la casa a cantar, precisamente.
Exactamente. ¿Cuándo vienes a cantar a la casa, Cristian?
No, pues yo no sé mucho de canto, pero sí me siento a escuchar. A mí me gusta escuchar. Por ejemplo, no estaría mal. Yo por lo menos cantarnos, pero cocinar sí, eso sí. ¿Cuándo vienes a cocinar a la casa? Ese sería también un proyecto muy bonito. La reivindicación de las cocinas latinoamericanas. ¡Ah, qué proyecto tan sabroso!
Buena idea. Ya veremos el estreno desde Radio Sputnik.
Es un poco complicado desde la radio, pero cómo no, queda la invitación abierta, sobre todo allá ustedes en México, cómo no.
Para los que no tienen nada que perder. Y se cuenta si he notado muchas cosas que he guardado. No me sirven y las tengo que dejar. El señor ropa vejero va empujando el tilichero y ahora mismo se las voy a regalar. Un pedazo de mi vida, una risa carcomida, un amor despostillado en un jarrón. Un cariño desgastado, un olvido postergado, tu recuerdo despintado en un cartel. Te Tengo retos empolvados, entusiasmos maltratados y unas ganas rotas dentro de un feliz. Una crítica vencida en muletas doloridas, un talento enmohecido en un sillón.
Pues nada, usted déjeme decirle bienvenido por acá Sputnik siempre. Ha sido un gustazo y que no sea la última vez. No tiene que ser la última vez. Vale la pena para analizar otra vez este tipo de músicas nuevas que están surgiendo en América Latina. Y en verdad...
Será un placer, Cristian. Sabes que cuentas conmigo y de verdad te agradezco infinitamente este espacio para poder pensar en voz alta, reflexionar en voz alta sobre esta realidad y sobre lo que sigue.
Exactamente. Así que ya saben, a todos los oyentes acá de Radio Sputnik, vayan y vean la siguiente canción, cuando vienes a cantar a la casa. Incluso los capítulos se ven en YouTube, así, directico, sí, sí. Para los que no podemos ver la televisión mexicana. Así ya. Que se pueden ver
en
los
el
capítulos.
Facebook, también en el Facebook, está en todas las redes sociales de Capital 21. Ahí lo pueden encontrar, las repeticiones. Se transmiten, digamos, en tiempo real por la señal abierta de televisión abierta de Capital 21. Pero se repite los domingos en la noche, primero los viernes a las 10 de la noche aquí en México, y los domingos se repite a las 9 de la noche. Las redes sociales, todas ellas, y solo eso, buscar la otra canción cuando vienes a cantar a la casa. Vamos por el séptimo capítulo, este próximo viernes. Así que de 13 capítulos ya vamos llegando a la mitad, vamos prácticamente a la mitad. Y con toda la esperanza de poder realizar una segunda, tercera, cuarta y las temporadas que sean posibles.
Eso, la que sea, mejor dicho, las cuantas sean. Marto, eso, en verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, de corazón.
Encantado, Cristian.
Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente boliviano Luis Arce presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe sobre sus 2 años de mandato. En su discurso destacó los logros económicos de su gestión, como la baja inflación, el bajo nivel de deuda y el aumento de las exportaciones. Pero, por otro lado, el paro indeterminado en el departamento de Santa Cruz lleva 18 días y la oposición se niega a dialogar. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En el marco del segundo aniversario del comienzo de su gestión, el presidente boliviano Luis Arce Catacora presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe sobre su mandato. Como profesional economista, Arce enfocó su discurso en los logros económicos obtenidos, pero también hizo referencia a la situación política del país. El presidente resaltó el apoyo popular con el que cuenta y lo vinculó a la buena situación de la economía.
Tienen que estar seguros que jamás permitiremos la toma del poder por la fuerza y volver a rifar nuestros recursos naturales. Tenemos la completa certeza de que el respaldo de nuestro pueblo es amplio. Nuestro pueblo es sabio y reconoce un gobierno nacional patriota que busca el bienestar nacional por encima de intereses sectarios o regionales. Sabemos también que la confianza del pueblo está enraizada en sus corazones, porque han visto y vivido en carne propia las mejoras que ha tenido nuestro país y las condiciones de vida de las familias bolivianas, producto de la implementación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, el cual ha dado importantes resultados a nuestro país y nos ha permitido dar grandes avances en materia económica y social. Sabemos que estamos yendo por el camino correcto, porque dejamos atrás el odio y la discriminación y vemos hacia adelante a un país que vea su diversidad como su principal fortaleza, que sabemos administrar de manera soberana nuestros recursos naturales y buscamos el bienestar de la totalidad de la población, y me complace saber que desde fuera de nuestras fronteras también nos ven de esa forma, como un país unido, digno, soberano y referente indiscutible del crecimiento económico de la región.
El discurso se caracterizó por una gran cantidad de datos económicos positivos, los cuales no han sido tenidos en cuenta por la oposición. En términos generales, el presidente destacó el crecimiento de la economía boliviana, expresada en el PBI, y de las exportaciones, lo que mantiene una balanza comercial positiva.
El país goza de un crecimiento económico sostenido y una balanza comercial favorable. De enero a septiembre del presente año, el saldo comercial refleja un superávit de 960 millones de dólares, explicado por el incremento de las exportaciones que superaron los 10.600 millones de dólares.
Gran parte de este crecimiento en las exportaciones y del superávit comercial se debe a la exportación de hidrocarburos.
El sector de hidrocarburos muestra indicadores alentadores. Agosto del presente año se alcanzaron 1.450 millones por renta petrolera, monto que llegará a 2.970 millones hasta fin de este año, de acuerdo a lo programado. La renta petrolera ha mostrado un crecimiento de 75% respecto a la gestión anterior, como producto de las negociaciones realizadas con los mercados de Brasil y Argentina, que se plasmaron en adendas al contrato. Los ingresos estatales se incrementaron sustancialmente. El volumen de exportaciones de gas natural hasta agosto del presente año alcanzó a 7.206 millones de metros cúbicos. Hasta alcanzar el año, se tiene programado a generar 2.979 millones de dólares. Esto representa un crecimiento de los ingresos de exportación por gas natural de 33% con respecto a la gestión anterior.
La venta de gas natural hacia Brasil y Argentina son fundamentales para mantener esta balanza comercial positiva. Sin embargo, el desarrollo del polo gasífero de Vaca Muerta en la Patagonia argentina y la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que unirá este yacimiento con los grandes centros urbanos argentinos, podrían llevar a una reducción de la demanda de gas boliviano en los próximos años. Mientras tanto, Bolivia aprovecha su posición de proveedor principal de gas en la región. La producción y exportación de los productos bolivianos, no solo del gas, sino de otras manufacturas y productos agroalimentarios, ha crecido gracias a la inversión. En el caso del gobierno de Arce, la inversión pública ha funcionado como dinamizador de la economía boliviana.
Después de la paralización de obras y la súbita disminución de la inversión pública en 2020, durante nuestra gestión de gobierno se reactivó la inversión pública, se impulsó el sector productivo con crédito a través de fideicomisos, se aprovechó el efecto multiplicador que dinamiza el producto, el consumo y el empleo, se reactivaron las empresas públicas productivas y priorizaron proyectos de industrialización para reforzar el aparato productivo del país. En el periodo noviembre 2019 a octubre 2020, la inversión pública fue apenas de 1.604 millones de dólares. En cambio, en nuestro gobierno, incrementamos la inversión pública en similar periodo en 61,2%, es decir, alcanzamos un monto de 2.587 millones de dólares.
De acuerdo al presidente boliviano, la deuda extranjera pública se redujo en su gobierno. Recordó que el gobierno anterior había llevado la deuda externa a su punto más alto con relación al PBI nacional. Arce explicó que los créditos extranjeros a los que se acceden sirven para realizar esa inversión pública necesaria para mejorar el aparato productivo boliviano.
La deuda externa boliviana a junio del 2022 alcanzó a 28,9% con relación al Producto Interno Bruto, representando una disminución del 2,3% respecto al dato observado el 2021, que fue de 31,2%. Y una disminución de 4 puntos porcentuales en relación al año 2020, en el cual la deuda se incrementó a 33% del Producto Interno Bruto, el pico más alto registrado en los últimos 15 años en nuestro país. Es importante mencionar que en el anterior gobierno la deuda externa con relación al PIB se mantuvo en niveles inferiores al 28% de Producto Interno Bruto. Nuestro gobierno ha retomado la política de endeudamiento público sostenible a fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda externa pública en el tiempo. La deuda externa de mediano y largo plazo se mantiene en niveles sostenibles y por debajo de los umbrales fijados por los organismos internacionales. Los nuevos recursos obtenidos son dirigidos principalmente a proyectos de inversión de gran envergadura para la reactivación y reconstrucción de la economía nacional.
Algunos economistas disintieron con el análisis del presidente en cuanto a la deuda. El analista financiero Jaime Dunn indicó que no se tomó en cuenta en el informe el endeudamiento interno, el mismo que suma cerca de 22.000 millones de dólares. Esta deuda es asumida entre organismos estatales, entre el Tesoro y el Banco Central, por ejemplo. Claro está, esta deuda interna no genera las condicionalidades políticas que trae una deuda externa en dólares, como sucede en el caso argentino, por ejemplo. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, declaró a Página 7 que al sumar esa deuda interna, que incluye a las empresas públicas estatales, la deuda pública total del país supera tranquilamente el 65% del PBI. De todas maneras, es un nivel bajo de deuda comparado con economías centrales, como Japón, que supera el 250% de su PBI, España con el 118%, o el Reino Unido con un 95%. Donde sí el gobierno boliviano sumó una valiosa medalla fue en la lucha contra la inflación.
A septiembre del año 2022, en un contexto de presiones inflacionarias de origen externo, Bolivia se posiciona como la economía con la menor inflación de la región y una de las más bajas a nivel mundial. Los bajos niveles de inflación de Bolivia se deben a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo, donde el Estado tiene un rol importante en el proceso de producción y de distribución de ingresos. El gobierno apoya al sector agropecuario para aumentar la producción y la productividad, y el sector responde con mayor oferta y, por tanto, con mayor abastecimiento de alimentos en el mercado interno. A su vez, el gobierno nacional vela por la protección de los hogares de las presiones inflacionarias a través de la subvención a los carburantes, productos alimenticios y otros. Mantener un nivel de inflación bajo y estable es fundamental en el tránsito hacia la industrialización de la economía boliviana y hacia el proceso de industrialización con sustitución de importaciones.
El presidente Arce sacó a relucir su 1,76% de inflación anual, en medio de una región que ronda el 10%, salvo Argentina, que excede varias veces ese porcentaje. Algunos economistas criticaron esa cifra por ser vieja, ya que la última dada a conocer es del 2,5%. De todas maneras, sigue siendo una inflación varias veces más baja que la de los países vecinos, en un contexto internacional inflacionario. Pero el gran tema ausente en el discurso fue el paro del tiempo indeterminado que se lleva adelante en el departamento de Santa Cruz, para lograr que el Ejecutivo Nacional cambie la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024 a 2023. El paro lleva 19 días y es altamente acatado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero fuera de la ciudad el cumplimiento es relativo. Sin embargo, se calcula que en 2 semanas de paro ya se habían perdido unos 500 millones de dólares por la falta de actividad económica. Este paro es realizado por la oposición al gobierno nacional, principalmente por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, liderado por Rómulo Calvo desde su prisión domiciliaria, y la gobernación del departamento de Santa Cruz, que está en manos de Luis Camacho, quien perdiera la elección presidencial frente a Luis Arce y anteriormente haya sido presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Antes de que el presidente haga su discurso, Rómulo Calvo hizo un video en YouTube donde llama a mantener el paro en las calles y criticó fuertemente al presidente por su gestión.
En este día también me dirijo al presidente Arce, que hoy cumple 2 años de su deficiente e inoperante gestión, teniendo a Santa Cruz parado y al país entero reclamando por un censo 2023. Ya pasaron 2 años para el olvido de su pobre gestión en el gobierno. Usted es el presidente de todos los bolivianos, no solo de los masistas. Demuestre que quiere a Bolivia y escucha a su pueblo.
Calvo proyecta sobre el resto del país los intereses de su departamento, Santa Cruz. Su comité había amenazado con llevar el paro a nivel nacional para este lunes, pero no contó con el apoyo necesario para hacerlo. Por su parte, Luis Camacho habló después del discurso presidencial. Opinó sobre el discurso, desmereciendo las acciones de gobierno.
Creo que los temas básicos no los tocó, y sobre los temas que él sí habló, son realmente una gracia. Quiere dar a entender como si fuera un hombre que está haciendo mucho. Y vamos a ser honestos, ¿qué obra importante ha hecho Luis Arce? ¿O qué idea brillante para sacar de la crisis que se viene ha tenido? Absolutamente no. Y hoy día ratifica una vez más con ese espíritu confrontador que tiene de que los problemas de Bolivia parece que no son sus problemas.
Sin embargo, Camacho tampoco aportó ninguna idea brillante para solucionar los problemas de Bolivia, sino que mantiene la intransigencia y se niega a levantar el paro o a asistir a las mesas de diálogo. Mientras tanto, en el Beni se reúne una mesa técnica del Instituto Nacional de Estadísticas para decidir, en base a los requerimientos técnicos, la fecha más próxima para realizar el censo. Pero una respuesta técnica para un problema político, al cual no parece conformar ninguna otra posición más que la completa satisfacción de sus demandas, puede terminar por crear más inestabilidad para el gobierno de Arce.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.